Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos y gracias por querer acompañarnos un miércoles más en esta sintonía, en la sintonía de Radio Libertad. Ya saben, cada miércoles entre 2 y 3 de la tarde, en esta hora tan rara, pues les invitamos a compartir este tiempo de radio, estas palabras mayores. Hoy centrado este tiempo de radio en dos temas, una celebración que tuvo que ver con ayer, otra que tiene que ver con hoy. Ayer se celebraba el día de Internet, es lo que nos va a ocupar en la primera parte del programa, y la segunda parte la vamos a dedicar a hablar de museos, porque hoy también es el día de los museos. En medio de todo esto, la poesía de nuestro compañero Tomás Martínez, y al mando de esta nave, pues nuestro compañero Julio López Peña, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
En palabras mayores, la técnica a tu servicio.
La técnica a tu servicio. Vamos a hablar de tecnología. Vamos a, seguir celebrando ese día de Internet que tuvo lugar ayer, porque el día de Internet este año se ha puesto el foco en un tema que es muy nuestro, son los mayores, es el envejecimiento activo y saludable. Y además ayer tuvo lugar una gala de entrega de premios que reconocen en muchísimas, porque ahora vamos a ver cuántos son los premiados, pero en muy diferentes categorías, son muchos los premiados, digo, reconocen la labor cada uno en un ámbito de esas empresas e instituciones que hacen posible que la tecnología siga estando al servicio de todos, afortunadamente. Vamos a hablar de este día de Internet y lo vamos a hacer con el director del día de Internet, de esta entidad que tenemos en nuestro país y que, si no conocen, vamos a conocer ahora. Miguel Pérez Sobías. Miguel está aquí con nosotros en el estudio. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bien. No, muchas gracias, porque es verdad, me decía mi compañero Julio, no es tan rara la hora. Sí, es rara porque igual a esta hora estás comiendo otro día.
Bueno, digamos que es la hora de mediodía, ¿no? Pero bueno, es una hora en la que transitamos todos y yo creo que hacer un poquito de reflexión sobre lo que nos acontece de una forma pausada tampoco está mal, ¿no?
No, es necesario, ¿eh?
Es necesario.
Y si esa está... Bueno, aquí no tenemos calor, ¿verdad?
No.
Aquí estamos a gusto. Vamos a hablar de esa celebración de ayer, pero ¿qué es esto del Día de Internet, Miguel?
Pues mira, el Día de Internet surge hace ya en 2005. Esto viene de antes. Nosotros, digamos, somos nuestra organización se llama Asociación de Usuarios de Internet, y hace ya unos 15 años decidimos que si había un Día del Libro, ¿por qué no podía haber un Día de Internet? O sea, un día, la idea era que ese día Internet fuera al encuentro de las personas y no que tuvieran que ir las personas al encuentro de Internet. Un poco el modelo que poníamos era el Día del Libro, ¿no? Uh-huh. El Día del Libro, el libro sale a la calle, busca a la gente, se pone en valor la lectura, se pone en valor lo positivo. Y nosotros pensábamos, y sobre todo en aquellos momentos en que Internet era el culpable de todos los males, de todo lo que pasaba, ¿no? Pasaba algo malo, la culpa era por Internet, ¿no? Estábamos en una época todavía de transición y la verdad es que se lo propusimos en Naciones, primero aquí en el Gobierno de España, de por qué no lo hacemos, lo hicimos, salió muy bien, y luego llevamos las conclusiones de lo que habíamos hecho aquí a la Cumbre Mundial en Túnez en 2015, y ahí se aprobó el pedirle a la ONU que lo subiera al nivel de día internacional, y 3 meses más tarde la Asamblea General de Naciones Unidas pues aprobó. ¿Cómo funcionamos a partir de ahí? Pues lo que hacemos es invitar a todos los que quieren impulsar este Día de Internet a que se sumen y que hagan lo que quieran para impulsar este día. Lo único que les pedimos es que hagan algo. y no te creas que todos los cumplen.
Te iba a decir, eso es lo básico, sí, ¿no? Lo importante.
Pero sí que es verdad que hemos conseguido un colectivo de 40, 50 organizaciones que nos vamos coordinando cada año, y lo que hacemos es invitar a toda la sociedad a que haga algo con motivo de este día, y a la sociedad y a los actores, digamos, que tienen más que ver con el sector, a que hagan una pequeña reflexión, y cada año planteamos una temática.
A eso voy. Cada año planteáis un tema en el que focalizar la atención, que eso es importante. Y este año, Miguel, habéis dedicado la atención, ese foco lo habéis puesto, como decía, en las personas mayores y en el envejecimiento saludable. ¿Cómo llegáis a esa, claro, tantas organizaciones, casi 50 has dicho? Sí. ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Es tan relevante el tema como para...?
Bueno, yo creo que ha sido un proceso natural. Mira, el año pasado hablamos de resiliencia, que era un poco la, pues cómo hemos aguantado la pandemia. El anterior era pandemia y por lo tanto no había otro tema. De hecho, aquello fue como una especie de cataclismo que nos sorprendió a todos. Digamos, con las propias organizaciones reflexionando de qué es lo que había evidenciado esta resiliencia, esta transformación casi impuesta por las circunstancias que nos había obligado a quedarnos en casa, pero mucha gente se había quedado sola. Hemos visto a gente que ha sufrido mucho en soledad, ¿no? Entonces empezamos a salió de forma natural, te estoy hablando del mes de junio, de hace ahora un año, que el tema de los mayores y el desencuentro que se estaba produciendo entre la tecnología y el colectivo, que es un colectivo que cada vez somos más y al que todos queremos llegar, pero que tiene unas características, tiene un contexto que lo hace especial, porque según te vas haciendo cada vez más mayor, pues empiezas a perder habilidades, tienes problemas de visión, problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Y no solamente es un problema tuyo, sino también de tu contexto, de la gente que te tiene que cuidar, de los que tienes que cuidar tú, etcétera. Y por lo tanto pensamos que se estaba produciendo un alejamiento de la tecnología y un alejamiento de los mayores de la tecnología, con lo cual parecía que merecía la pena poner el foco en esa atención. Lo propusimos en Naciones Unidas y se aprobó, y luego a partir de ahí pues han sucedido una serie de cosas que han puesto esto además en otro nivel de plano de comunicación, porque el movimiento Soy Mayor Pero No Idiota lo que ha hecho además es evidenciar, aunque muy focalizado en el sector de la banca, pero no es muy distinto, porque al final, que es lo que se está planteando, pues que el cambio tecnológico y la no atención personalizada pues está provocando serios problemas en este colectivo de mayores. Por lo tanto, ese fue el origen, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar, y bueno, pues ahí hemos desarrollado desde un manifiesto, y luego es verdad que todos los años tenemos unos premios, y en esos premios intentamos, en donde aquello que hemos puesto foco, reconocer algunas iniciativas, y en este año en particular pues hemos reconocido tres iniciativas de los mayores, una de que es la de Madrid, el Madrid te acompaña, para los es un, digamos, una iniciativa que intenta poner en contacto voluntarios con gente mayor y hacerlo de una forma telemática, para que esto sirva a su vez de introducción para otros usos de la tecnología, lo cual yo creo que es un buen movimiento y que seguramente tenga buenos resultados y que se acaba de anunciar, pero que yo creo que va a dar mucho que hablar. Reconocimos a Fundación Vértice, que lo que hacía es decir, mira, los cuidadores, es decir, ahora cualquiera es un cuidador, pero es verdad que pones en manos de esa persona, de ese cuidador, a un ser querido, y no sabes si tiene las habilidades, si lo sabe sentar, si lo sabe levantar. Yo pongo el ejemplo de mis padres, ¿no? Cuando estaban en casa, subíamos cada 15, 20 días al hospital. Teníamos unos problemas terribles porque el cuidador, los cuidadores que venían...
Falta de formación, ¿no?
Falta de formación, no tenían las habilidades, eran buenas personas, pero no tenían... No es que no hace falta hacer ningún máster, pero yo creo que el tema del cuidador es también un tema muy importante, muy relevante, y que es un elemento fundamental en esta cadena que une al mayor con su vida diaria, cuando ya empiezas a tener unos ciertos grados de dependencia. Y luego Confidence, que lo que hacía es, bueno, pues intentar ayudar a personas con daños cerebrales, la comprensión, o sea, tres iniciativas que creo que ponen sobre la mesa estos elementos. Y luego además tuvimos entre los premiados Alex Roca, que nos hizo casi saltar las lágrimas, que dijo, no sabéis...
Todo el mundo se puso de pie.
Sí, todo el mundo se puso de pie, pero es que se nos saltaba, vamos, a mí se me saltaba la lágrima, ¿no? O sea, es cuando él dice, no sabéis lo importante que es esto para mí, ¿no? Cómo la tecnología a mí me permite seguir hablando, seguir haciendo, tomar ejemplo, ¿no? Decir, bueno, pues si ha sido importante para mí que tengo todas estas limitaciones, puede ser muy útil para el resto de colectivos con algún tipo de limitación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese es nuestro recorrido.
Solo quiero, Miguel, estos premios, yo tomé nota, habéis recibido, son varias las candidaturas, evidentemente tú has hablado sobre todo de esta dedicada al envejecimiento saludable, pero en total 336 candidaturas, sí, y más de 160.000 votos online.
Sí, sí, porque les pedimos a todos los que se presentan que solo les pedimos que consigan 20 votos. Antes les pedíamos, les dábamos que el que más votara, más votos consiguiera, iba, digamos, como favorito. Pero había algunos que no sabíamos cómo sacaban miles de votos. De repente había 5 y claro, no les podías decir que no ganaban, ¿no? Entonces decidimos cambiar el switch y dijimos, no, solo queremos que consigáis 20 votos. Bueno, 100 votos me parece que son, ¿no? Uh-huh. 20 son con los niños. 100 votos. Bueno, pero luego hay algunos que lo promueven, otros, entonces digamos eso ha simplificado mucho porque ya el objetivo no es conseguir miles de votos, sino conseguir que tú digas que te presentas y que quieres que te apoye la gente. Y ese es el mecanismo y luego, bueno, pues hacemos una reunión hacia el final del mes de abril en la que tomamos las decisiones de cuáles nos parecen más interesantes y cuáles son los ganadores. Y seguro que siempre dejamos alguno descontento, pero al final es un ejercicio colectivo de un grupo que nos juntamos con mejor o peor criterio, pero nos juntamos, hablamos y decidimos. Y además es verdad que los premios de Internet siempre tienen un componente social, es decir, intentan buscar no al más famoso, sino
lo más útil.
Lo más útil o, digamos, hay veces que premiamos a una tiendita en no sé dónde, o el año pasado recuerdo a una taxista gallega que había conseguido, es decir, buscar también ejemplos de pequeños emprendimientos, pequeñas iniciativas y en algunos casos porque tienen este enfoque más social, ¿no?
Ayer recuerdo escuchándote una de las premiadas que era una señora de edad mediana que hacía recetas de cocina, decía cuando, porque es verdad que el agradecimiento tenía que ser breve y ella dijo, se centró en decir gracias porque he descubierto que Internet, la tecnología, me ha permitido, bueno, pues ganarme la vida, ¿no?
Sí,
gracias.
Sí, lo dijo así, dijo que efectivamente que ella sin entender mucho de esto, de repente descubre que le había permitido, haciendo lo que hacía, que era hacer recetas, ahora le permite ganarse la vida con eso, ¿no? Lo cual también es bonito y es tremendamente complicado, ¿no? A pesar de que a veces parece que todo es fácil, uh-huh, el abrirte un camino en la red es complicado. Pero bueno, ese es el camino de los premios, ¿no? En función de, ya te digo, cada año ponemos el foco y a su vez se gestionan. Nosotros suscribimos ayer un convenio con la agencia esta para el envejecimiento de Naciones Unidas, que vino el embajador Luis Gallegos,
sí.
Pues hemos suscrito un convenio para impulsar con otras organizaciones acciones de formación lideradas por Naciones Unidas para conseguir que estas habilidades en los diferentes ámbitos que afectan a los mayores se puedan adquirir de forma gratuita, tengan la calidad suficiente para que esos contenidos, digamos, estén supervisados por gente que, digamos, sean profesionales en cada una de las materias. O sea, que digamos que a veces surgen de este
preguntando
tipo
a los mayores, imagino, ¿no?
Sí, sí, esa es la idea. Pero que al final lo que te quería contar es que derivado de este camino del Día de Internet, que es hacer una celebración, es como cuando tiras un fuego artificial, ¿no? Que, vale, dura muy poco, pero si consigues que de ese fuego artificial de repente haya 5 que estaban por ahí y dice, anda, si estás ahí, nos juntamos y hacemos una cosita, pues han surgido a lo largo de la vida de estos premios de Internet muchas iniciativas que en este, digamos, que tienen su origen en esta celebración, ¿no? Por eso que haces coincidir, porque pones de repente en el foco algunas ideas y buscas esa cooperación entre diferentes partes y cada año nos pasa que se fraguan, se cristalizan ideas que luego tienen un desarrollo futuro.
Todo lo que tiene que ver con los premios y todo lo que tiene que ver con vosotros está en la web en diadeinternet.org, www.diadeinternet.org. No quiero extenderme demasiado en los premios y decir unas líneas, ¿no? Miguel, de quién es Mario Tascón, ¿por qué ha merecido ese premio a la trayectoria?
Pues mira, Mario Tascón, yo le conozco, pues nosotros empezamos con la asociación en el año 95. No había internet en aquel momento. O sea, nosotros montamos la asociación antes de que hubiera internet. Previamente habíamos montado una revista de internet que se murió. Teníamos cero anunciantes. Pero teníamos muchos suscriptores. Teníamos casi 9.000 suscriptores. Que era una barbaridad. Hablábamos de internet en un momento que no había internet. Entonces nadie se anunciaba porque nadie veía negocio en internet, ¿no? La cerramos en el 95. En el año 96 hicimos un congreso que pensábamos que era pues juntarnos unos pocos, llamando al colectivo de los suscriptores de la revista, que ya habíamos cerrado, pero teníamos sus contactos. Entonces, para poder hacer el uso de aquella información, dijimos, bueno, pues hagamos una asociación para poder capitalizar, por lo menos, ese fue el origen de la asociación. Bueno, pues en ese congreso inicial, que pensábamos que íbamos a estar 125, 130 personas, cuando llegué yo al registro, porque dije, no, yo firmaré los diplomas sobre la marcha, porque, nada, son ciento y pico, pues me los firmo. Me llama el del registro y me dice, hay 700 tíos ahí afuera. Y había una cola de 700 personas. Entonces, por una circunstancia, porque se lanzó un proyecto que se llama Infobía, bueno, fue un poco el... por factores exógenos a nosotros, pero nosotros estábamos allí en aquel momento, y aquello nos... bueno, no sé, me he ido de Tascón, pero bueno, la idea es que Mario en aquella época le encomendaron en el año 2006 o 2007 montar la redacción digital del País. Uh-huh. Y entonces, esto era un reto, o sea...
Claro.
El País era el
ahora,
País.
Ahora parece que no, que es algo que
sí,
ya
no,
está.
No, aquello era un reto porque ni herramientas de digitalización y además luchar contra, digamos, una forma de hacer las cosas que no entendían nada de lo que les estaban contando, ¿no? Entonces, la redacción de Prisa.com, de todos los medios digitales del País, eso ahí estuvo peleando muy fuerte Mario Tascón, luego pasó al Mundo y relanzó lo mismo, la redacción en el Mundo, y luego ya empezó a desarrollar una actividad más profesional en el mundo de la comunicación. Por lo tanto, cuando... No sé si quién decía que era uno, parece que lo dijo Macana, que eran los padres de Internet en España, es verdad.
Sí, sí, sí.
Es uno de los que yo he conocido que ha estado siempre ahí y muy en la brecha. Y yo creo que es una persona muy relevante, quizá no tanto del plano, no es una persona muy mediática, muy pública, pero sí muy importante porque ha sido una referencia para muchas personas, para mucha gente que ha hecho digitalización, no solo de los medios de comunicación, sino también en otras plataformas. Y luego hay otra parte que a mí me gusta mucho de Mario, que es el tema del español y el valor, cómo a través de la red, su trabajo en Fundeu, le ha puesto en valor la importancia de la red para el español y del español para la red, ¿no? Uh-huh. Esas dos aportaciones yo creo que son fundamentales.
Me sabe muy mal solo mencionar a tres, cuatro premiados que hemos dicho, pero están todos ahí en www.diadeinternet.org, pero es que no quiero que nos quedemos sin tiempo, sin conocer tu opinión como experto en tecnología, en Internet. Y como, bueno, pues sí, habréis investigado mucho, ¿no?, sobre la realidad de las personas mayores en relación a esa tecnología. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que se puede hacer?
Bueno, yo creo que la tecnología evoluciona y cambia muy rápido, ¿no? Y te va abriendo un abanico de posibilidades. Lo que falla fundamentalmente es que, en general, intentamos que la persona se adapte a la tecnología. Y los procesos de éxito normalmente son al revés, cuando a través de la tecnología tú te adaptas a lo que hacen las personas. Es decir, no me pidas que yo aprenda, o sea, no me pidas que yo... O sea, a mí cada vez que escucho que las palabras, o sea, las claves de seguridad tienen que ser largas, diferentes, distintas, yo me pongo malo, porque digo, si eso es imposible, si yo no lo hago, que soy un especialista en esto, ¿cómo puedo decir que la solución de la seguridad es esta? Nos estamos equivocando. Cuando le digo a alguien que es que no, que mira, que es que no sabes, que es que mira, haz esto, digo, me estoy equivocando. No es que no sepas, es que esta aplicación está mal hecha. Por lo tanto, yo creo que lo que falta es la escucha. O sea, no sabemos escuchar al que va a usar. Y entonces el informático o el tecnólogo resuelve el problema que le han dicho y ya está. No, no está. Tienes que escuchar al que lo va a usar. Y tienes que hacer que lo use sin que tú le digas nada. Que lo entienda de forma intuitiva. Cuando eso se consigue, el triunfo está garantizado, pero hay que hacer un esfuerzo. Entonces, para mí lo que falta es escucha y atención, es decir, dar voz al que lo va a usar. No hay canales para que puedan hablar, pero tampoco hay canales de escucha, es decir, aquellos a los que va dirigido mis quejas tampoco están activos. Si esos canales del que tiene el problema y el que lo tiene que resolver estuvieran bien engrasados y además se pudiera constatar cuando alguien dice algo, sería fenomenal, porque si tú realmente quieres hacer algo que es interesante para mí, házmelo fácil, ¿no? Esa es la clave de la tecnología, donde están los problemas, está ahí. Y es verdad que la tecnología, como decía Alex Roca, resuelve muchísimos problemas a muchas personas. Pero bueno, eso no quita para que de vez en cuando nos paremos a decir, oye, está bien, pero lo podemos hacer mejor, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos?
¿Tú crees que será?
Sí, sí.
Hablando sobre todo, Miguel, de este grupo de poblaciones, es un grupo que, a ver, no hablamos de su peso social por casualidad, es un grupo que va a seguir creciendo, ¿no? Afortunadamente, todos vamos a poder engrosar ese grupo de mayores de 60, 65 años, gente que hoy es, en su mayoría activa, que tiene intereses culturales, económicos, de ocio y tiempo libre, que quiere estar, ¿no? Y que quiere ser parte de donde vive, y eso necesita que los productos y la tecnología esté a su servicio.
Pero va a estar, porque ¿sabes por qué? Porque al final hay negocio. Entonces, digamos, la garantía, entre comillas, esto es triste decirlo, es que hay negocio. Entonces, como hay negocio, yo estoy convencido de que habrá muchos que van a emprender y van a innovar, y lo están haciendo ya en ese colectivo que hasta ahora, bueno, pues había otros mundos en los que. Entonces, yo creo que hay negocio porque, digamos, son generaciones cada vez más amplias, pero que tienen un nivel de poder adquisitivo, y por lo tanto las soluciones que se encuentren en los terminales, en las aplicaciones, en los servicios, van a ser importantes. Y además estamos abocados a que cada vez los servicios, las aplicaciones estén más automatizados. La inteligencia artificial, los dispositivos, las comunicaciones, bla, 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 hacen que todo va a tener que ser online. Por lo tanto, cuando juntas esos dos elementos, eso va a funcionar. Yo estoy convencido. ¿Cuánto será el tránsito? Pues no lo sé. Pero yo creo que va a ser rápido, porque se ha evidenciado en estas situaciones de pandemia que hemos hecho un cambio muy acelerado, pero eso nos ha servido para pensar en cómo debería ser. Y yo creo que hay que insistir en esos dos vías que comentaba antes. Que las personas mayores tengan voz y la expresen. El movimiento Levanta la Cabeza y el Somos Mayores Pero No Idiotas lo evidencia,
está haciendo,
lo evidencia. ¿Sí? Y luego creo que hay otras muchas pequeñas cosas que se pueden hacer a nivel de aplicaciones, a nivel de ayuntamientos, que eso van a hacer dinamizar para que al final alguien escuche y diga, anda, pues si yo hiciera esto, podría dar una solución. Yo creo que esas van a venir.
Pues ojalá, y nosotros que podamos contarlo no tardando demasiado. Miguel Pérez Subías, responsable de todo este mogollón del Día de Internet, director de la Asociación de Usuarios de Internet. Es la primera vez que vienes, espero que no sea la última, porque esto de la tecnología nos interesa, y yo creo que es bueno, ¿no?, hablar, sí, como tú decías al inicio, encontrar ese ratito para, bueno, pues poner las cosas sobre la mesa y reflexionar.
Reflexionar sin prisa es importante.
Muchas gracias, enhorabuena.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Quiero más, si me da lo que quiero.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
En los centros de mayores Case Residencial cuidamos tus emociones. trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caserresidencial.es o en el teléfono 900-103-348. 900-103-348. Caser Residencial, la sensación de sentirse bien.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Puedes preguntarme lo que quieras. Devoro mis entrañas a la misma velocidad que las gaviotas, que buscan suelo para tragar la suciedad. Aves idiotas, ciegas, sin verdad. Estómagos, telas de arañas. ¿Conoces tú los límites? No dejo de nacer en misma cueva, ni que el fuego me consuma. Una a una parten dos, el cuervo la aceituna, la miel en piel dibuja cuerpo. Negros dardos afilados, cosquillas entre las piernas, en el borde acantilados, piedras eternas. Largo pasillo de acuario, música sin fin, pabellón de sirenas y el baile en aquel rincón. Puedes preguntarme lo que quieras. Conozco mis límites y las aguas no potables, y los pasos, pies descalzos en altura por los cables. Tragos de aire.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
...18 de mayo de 2022... hoy es el día de los museos. Seguro que muchos de ustedes, bueno, pues ya están mirando actividad de las muchísimas que hoy se organizan en los museos de nuestro país. Bueno, pues van a disfrutar y pueden hacer. Vamos a hablar de estos lugares donde la cultura, ¿verdad?, se aglutina ahí entre esas paredes de mil maneras diferentes. Esos lugares que son los museos, que están esperando recibirnos cualquier día del año, hoy celebran su día. Y por eso vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Española de Museólogos, con Ana Carro Rosel. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades hoy.
Bueno, pues muchas gracias. Felicidades a todas las personas que les gustan los museos y a los profesionales, por supuesto.
Vamos a hablar de este día y vamos a hablar de esos profesionales. A ver, Ana, ¿qué es la Asociación Española de Museólogos?
Pues la Asociación Española de Museólogos es una entidad que tiene su sede en el Museo de América, aquí en Madrid. Es una entidad sin ánimo de lucro, de profesionales de museos, de personas que trabajan dentro de los museos o fuera de los museos para dar servicio a los museos en cualquiera de sus funciones que realiza, y que lo que pretende, por decirlo de una manera rápida, es colaborar en hacer mejores museos en España, principalmente en España.
Colaborar para hacer mejores museos, ¿eh? Menudo objetivo. Esta asociación era nace, si no me equivoco yo, nace en 1993, es decir, ya hay un largo recorrido, ¿verdad?, para alcanzar esos objetivos. Y el lema de este año, yo no sé qué te parece a ti el lema elegido para celebrar este Día de los Museos, el poder de los museos. ¿Cuál es ese poder, Ana?
Bueno, a mí el lema, bueno, a mí lo que me parece estupendo es que cada año tengamos un día dedicado a los museos y que los profesionales reflexionen sobre qué lema pueden poner. Yo creo que el poder de los museos nos viene, si reflexionamos sobre esta palabra, ¿cuál es el poder que tienen los museos? Yo creo que el poder de los museos son muchos, pero podemos decir que cómo conecta con el público a través de sus colecciones. Yo creo que ese es el auténtico poder de los museos, la conexión con la sociedad. que es un poco también lo que nuestra entidad, bueno, por lo que también nació nuestra entidad. Porque creemos que cualquier museo debe estar vinculado a la sociedad. Es un servicio público. La razón de ser son sus colecciones, pero indudablemente para estar vinculadas al presente. Al presente de todos, a nuestras preocupaciones, a los problemas que tiene el mundo, a la sostenibilidad, a la accesibilidad para todos, a trabajar con todos. Creo que ese es el auténtico poder de los museos.
Ese es el poder. ¿Y qué define hoy vuestro trabajo? ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son los principios hoy de esos profesionales, de vosotros, los profesionales dedicados a los museos?
Yo creo que podemos decir, estoy segura, hoy en día la museología es una ciencia interdisciplinar, en los museos trabajan todo tipo de personas, no es la concepción que se tenía antes solo de las pinacotecas o de los museos de arqueología donde trabajaban historiadores y arqueólogos, sino que hoy los museos tenemos que darnos cuenta que en ellos trabajan personas de cualquier disciplina. Porque hay museos de ciencias, hay museos de técnica, porque hay personas que trabajan con los públicos, porque hay personas que hacen estudios de público, porque hay personas que trabajan en gabinetes de comunicación, es decir. Entonces, la labor de los museos, indudablemente, yo creo, diría que es principalmente custodiar unas colecciones que hemos recibido, y eso, por supuesto, es una labor imprescindible para cualquier profesional de los museos, custodiar esas colecciones que, de alguna manera, pues la sociedad delega para que los profesionales de estas instituciones las cuiden, las protejan, trabajen la conservación preventiva para que incluso no haya que llegar a restaurarlas, y por supuesto también el estudio y la investigación de estas colecciones para poder luego hacer proyectos de exposiciones, tanto permanentes como temporales, que atraigan y que lleguen a todos los públicos.
Qué importante, ¿verdad, Ana, esa labor, escuchándote? Claro, porque hay museos de todo tipo. Y son museos, claro. Algunos que, pueden, afortunadamente, podemos disfrutar una generación, la siguiente, y claro. Eso es gracias al trabajo de profesionales como vosotros.
Claro, mira, en España el Ministerio de Cultura contempla alrededor de unos 1.500, 1.600 museos y colecciones. Pero hay museos de todo tipo, los más pequeños, más grandes, museos arqueológicos, museos de bellas artes, museos de ciencias, es decir, hay museos de todo tipo que custodian un patrimonio mueble y los valores inmateriales que se asocian a este patrimonio mueble. Creo que los museólogos conservadores hacen una labor importantísima.
Visitando vuestra página web, que le voy a facilitar a los oyentes, www.museologia.net, nos hacemos una idea, ¿verdad?, de lo que estáis haciendo, pero hay algo que nos ha llamado la atención. Es verdad, la implicación con las necesidades de profesionales en otros países. Ana, me explico. Esas iniciativas que aparecen en vuestra web para proteger el patrimonio en Ucrania.
Bueno, no es una iniciativa de la institución nuestra.
Del Consejo Internacional de Museos, ¿no?
Claro, son iniciativas que los profesionales de los museos, pues de alguna manera, desde que, como en cualquier conflicto bélico, sabemos que el patrimonio sufre muchísimo. Bueno, lo que pasa es que hablar así cuando sabemos lo que las personas de este país están sufriendo, pero es cierto que el patrimonio también, y de alguna manera pues los profesionales españoles y los profesionales del mundo pues quieren intentar colaborar para lo que se pueda ayudar para que este patrimonio no se pierda y para intentar también ubicar, si se puede, a los profesionales en otros lugares, ¿no? En otros lugares de Europa.
¿Qué es el proyecto Visiones de España?
Pues es un proyecto muy bonito que me gustaría que los oyentes, creo que les puede gustar mucho. Es un proyecto que financió el Ministerio de Cultura, que nosotros lo que hicimos es una página web que tiene visionesdeespaña.es. Es una página web de vídeos cortos que duran 2 minutos, de 2 o 3 minutos, que lo que hace es, bueno, pues tratar diversos temas. Todo está grabado dentro de los museos. Por ejemplo, si nosotros hablamos del chocolate, contamos la historia del chocolate, cómo llegó el chocolate a España a través de piezas de distintos museos repartidos por la península. Desde piezas de cerámica, fotografías, imágenes de archivos, las colecciones que llegaron de América. Es decir, creo que es un proyecto de vídeos muy muy didáctico, y que creo que es muy atractivo y que pretende acercar los museos de una manera lúdica, bueno, sencilla a todas las personas.
Hemos visto, por eso te lo preguntaba, Ayana, hemos visto algunos de esos vídeos, nos han gustado y por eso queríamos que tú explicaras qué es este proyecto Visiones de España. Decías que hay museos de todo tipo, ¿es cierto? Pero yo no sé si se abren museos, bueno, quitando los dos últimos años, que podemos hacer ahí un paréntesis, ¿suelen abrirse museos en los últimos años? ¿Se han abierto?
Siempre se están abriendo museos. A veces incluso nos podríamos pensar si debemos seguir abriendo museos, ¿no? Con lo complicado que es mantener lo que ya tenemos, ¿eh? Pero siempre se están abriendo museos. No hay, por decirlo de alguna manera, alcalde de cualquier pequeño municipio que desee tener un museo. Los museos son instituciones que custodian un patrimonio en la memoria de un lugar, y en casi todos los pueblos de España pues existe un patrimonio escolar, un patrimonio etnográfico ligado a las labores, a los oficios, es decir, patrimonio textil, incluso de trajes con los que las personas o sus fiestas, y se siguen creando museos. Pero yo creo que hay que ser muy muy conscientes de lo que cuesta mantener un museo, que hay que poner profesionales al frente de los mismos, y a veces, pues sinceramente, como profesionales, yo desde luego me planteo que quizá lo que tenemos que pensar es mantener muy bien los que ya tenemos, que son muchos y además muy buenos en nuestro país. Lo que no tenemos que envidiar en ningún país del mundo en materia de museos, y no lo digo porque me dedique a esto, lo digo porque he viajado y lo creo sinceramente.
Bueno, y muchos turistas extranjeros están de acuerdo contigo, ¿eh? Vienen a España, y uno de los motivos, ¿verdad?, en muchísimos casos de ese turismo internacional es precisamente la oferta museística, ¿no?, tan rica que tenemos.
Claro, sin duda España es uno de los países con más patrimonio, tanto inmueble como patrimonio mueble en los museos y, por supuesto, inmaterial. Y tenemos un importante turismo cultural que viene a visitarnos por todo esto, sin duda.
Pues vamos a cerrar esta conversación, Ana, con tu invitación. Yo lo hacía al inicio. Tu invitación como presidenta de esta Asociación Española de Museólogos, Ana Carró, para celebrar este Día del Museo. Si hoy todavía no son las 3 de la tarde, nos queda tarde por delante y noche por delante para disfrutar de los museos. Invita, por favor, a los oyentes.
Bueno, pues yo le diría a los oyentes, como le digo a mis alumnos, que intenten quitarse la idea que a lo mejor han tenido de que los museos no son para todo el mundo, o que los museos son lugares donde hay que tener conocimientos para acercarse a ellos, y que piensen que un museo puede ser un lugar donde uno puede salir con más preguntas que respuestas, y que nunca se cansen dentro de un museo. Si nosotros vamos al cine y no nos gusta, nosotros nos salimos de la película con toda tranquilidad. Siempre les va a gustar los museos, pero que si les cansa, porque también puede cansar una visita prolongada, que se salgan y que vuelvan siempre con ganas y con buena actitud. Y aprender, o sea, ver museos solo se aprende viéndolos, ¿no? Igual que nos ocurre con la música y con otras muchas artes. Si no escucháramos música, no nos gustaría. Si no visitamos museos, tampoco nos pueden gustar. Entonces creo que están ahí. España invierte muchísimo dinero en el mantenimiento de los mismos. Tenemos un patrimonio riquísimo y están ahí para que todos los disfrutemos.
Pues hoy es el día, si alguien no lo sabía, no lo tiene claro, para conocer cuál es el poder de los museos, Ana Carro, presidenta de la Asociación Española de Museólogos. Felicidades de nuevo y gracias por estar con nosotros en un día tan especial para profesionales como tú.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Palabras mayores en Radio Libertad.
En los centros de mayores Case Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caseresidencial.es o en el teléfono 900-103-348. 900-103-348. Caser Residencial, la sensación de sentirse bien.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.
Seguimos de celebración, seguimos en este muy pendientes de este Día Internacional de los Museos, porque, como nos decía la presidenta de la Asociación Española de Museólogos, es un lugar donde, bueno, pues disfrutar realmente, que es un lugar que tenemos que visitar para aprender a amarlo, y es un lugar, me ha gustado mucho lo que ha dicho la presidenta, es un lugar donde uno sale con más preguntas que respuestas, lo que hace que tengas que volver. Bueno, también nos decían aquí hay museos de todo tipo, que hoy es un buen día para empezar a conocer ese poder de los museos, que es el lema de este Día Internacional, y nosotros les vamos a invitar ahora a todos a conocer, si no lo conocen, un museo muy especial. Es un museo en el que se une, se unen muchas cosas. Se une el arte, la cultura, la gastronomía, el mundo del vino. Nos vamos hasta La Rioja porque queremos conocer de primera mano qué iniciativa tan bonita, tan sugerente y tan cultural se ha preparado hoy en el Museo Vivanco para celebrar este Día Internacional de los Museos. Al otro lado del teléfono está el presidente de la Fundación Vivanco, Santiago Vivanco. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer hablar para los oyentes de Radio Libertad. Un placer, de verdad.
Gracias por estar con nosotros, porque es verdad que no es la primera vez que hablamos con vosotros en el programa, pero es que lo que habéis organizado para hoy teníamos que contarlo. Y además, si alguien no os conoce, que os pueda visitar cualquier otro día este Museo Vivanco de la Cultura del Vino. ¿Qué hay preparado para hoy? Cuéntame.
Pues hoy con el Día Internacional de los Museos lo que hemos hecho es intentar, el lema era el poder de los museos. Yo creo que el poder de los museos es mucho y lo ha explicado muy bien la directora de los museos de España, pero realmente para nosotros, que es una iniciativa privada, el llevar 18 años existiendo después de estos años tan duros que ha sido el COVID, pues realmente es un momento de fiesta, y el poder existir. Porque a veces cuesta realmente mantener un proyecto cultural de forma privada, y por eso creamos una fundación y después surgió el museo Vivanco, y que es un museo de la cultura del vino, pero no es un museo de vivanco, y todo el que tenga la idea de un museo del vino tradicional con cuatro botellas, unas botellas antiguas, unas prensas y unas barricas, ya está, no es un museo ni de vivanco, es un museo de la cultura del vino. Pueden encontrar obras de Sorolla, de Picasso, van a ver la mayor exposición del mundo de sacacorchos. Se puede admirar, la verdad, todo el proceso de elaboración, pero desde un enfoque global. Y hoy hemos decidido, para celebrar, y está ya después de un poco del momento tan malo que hemos vivido con la pandemia, hacer una visita, hacer unas visitas al museo, que además las voy a guiar yo, que fui el que lo monté y el que compré las piezas, y puedo explicar todas las piezas con más detenimiento, y después hacemos una degustación de dos vinos, y el plato fuerte y la guinda del pastel hoy el día es que hemos traído un grupo de música, son un cuarteto polifónico, se llama Cantoría.
Sí.
Y la verdad que estamos felices porque ayer ya oyéndoles el ensayo, tan como cantaban en bodega, estábamos maravillados de cómo suena en bodega y cómo esas voces tan bonitas, el poder tenerlas aquí para disposición, para que la gente de La Rioja pueda venir aquí a escuchar.
Santiago, no sabemos cómo suena en bodega, pero no podemos escucharlo ahora en bodega, pero mira cómo suena para que los oyentes se hagan una idea. Esto va a sonar, Santiago, en esa sala de tetinos de roble francés.
Ah, así es.
Se me pone la piel de gallina solo aquí.
Pues la verdad que yo también estoy muy emocionado. Es un día muy importante. Es una actividad dentro también del festival, de La Rioja Festival, un festival de música que se ha organizado por primera vez aquí en La Rioja. Lo ha organizado el guitarrista Pablo Seidillegas, el riojano, y la verdad que querían también que esos conciertos se repartiesen por toda La Rioja. Y nosotros decidimos que para el Día de los Museos queríamos un grupo bueno y poder celebrarlo aquí en Vivanco, rodeado de viñedos, con vistas a Briones, que es un pueblo precioso, y en medio de la bodega.
Vamos a seguir hablando de esa bodega, de ese museo vuestro, hoy hay dos sesiones, ¿verdad, Santiago?
Sí, hay una sesión de gente que quiere visitar primero, va a visitar el museo y se lo voy a enseñar yo, y luego lo que sí que se incorpora en todo el público es a la degustación de vinos y al concierto. El concierto empieza a las 7:30 de la tarde y durará una hora. Y no sé qué decirte, la verdad es que estamos, y luego la gente, es que yo creo que está tan bonito el campo ahora,
claro, es que La Rioja ahora tiene que ser espectacular,
está toda verde, es porque en estos días que ha salido el sol y que ha llovido un poco, están todas las vides de repente, hasta que estaban ahí, nada, estaban peladas, estaban en invierno, y de repente han empezado a brotar y está nada, todo verde, y es un momento muy bonito. Yo creo que la gente va a disfrutar mucho de la visita y del concierto y del vino, pero solo el paisaje ya te llena, ya el paisaje es muy especial.
Más allá de este día tan especial, de este 18 de mayo, este Día Internacional de los Museos, Santiago, ¿podemos ir a veros, a Briones, podemos visitar ese museo Vivanco de la Cultura del Vino cualquier día del año? Nos estabas contando algunas de las cosas que podemos ver.
Pues mira, está dividido en... A ver, la gente que... Es que... Solo hemos tenido un problema. Cuando hablamos de un museo del vino, está tan devaluada la palabra museo del vino, porque a veces un restaurante que tiene ya una colección de vinos antiguos ya le llama museo del vino.
Yeah.
Y hay muchos museos en España del vino, pero que son 100 metros cuadrados, un espacio pequeño. Claro, el Museo Vivanco tiene 9.000 metros cuadrados.
9.000
metros cuadrados, 5.000 metros de exposición permanente, hay una sala de exposiciones temporales, más luego el mayor centro de documentación del vino del mundo, y tiene restaurante, tiene un espacio también para degustación de vinos y cata. Es un espacio muy completo y nosotros hablamos de que tiene 6 salas. Hay 5 interiores en el museo y hay una sexta que está fuera, porque cuando llega la gente le recibe un jardín botánico, pero de vides. Hay 230 variedades de vides de todo el mundo y explicamos todo el género botánico de la vitis vinífera y de lo que es el género botánico de la vid. Y en la parte de dentro, la primera sala, explicamos el origen del vino, todo con piezas originales. Hay piezas arqueológicas, la más antigua tiene 5.000 años de historia, es del 3.000 antes de Cristo, de la cultura yorca, de Anatolia. Uh-huh. Explicamos dónde está el vino en el mundo y el por qué se da en las zonas concretas y no en otras. Explicamos cómo es la planta, los tipos de suelo. Explicamos los trabajos en otoño, en invierno, en primavera, en verano. La elaboración del vino, la vendimia. En la segunda sala se explica las industrias complementarias, cómo se hace una barrica, cómo se hace el vidrio, cómo se hace de forma industrial el vidrio y cómo se hace el corcho también, cómo se hace el formato y cómo se hace hoy en día.
Santiago, perdóname, pero no sé si te has movido, te oímos regular. A ver, Santiago, ¿me oyes?
Y la cuarta sala también
favorita. Esto no le oímos. Vamos a volver a llamar a Santiago, ¿eh? Vamos, Julio, por favor. Vamos a volver a llamar a Santiago porque yo no sé si él nos estaba contando de una sala a otra. Igual lo que ha hecho Santiago Vivanco es irse de una sala a otra para intentar contarnos cómo es este Museo Vivanco de la Cultura del Vino en Briones, en La Rioja, un museo que decía hoy tiene esa iniciativa especial, ¿verdad?, con esa música renacentista y esa cata de vinos, pero que podemos visitar cualquier día del año. Santiago.
Perdona, ya lo siento mucho.
No, ¿sabes? Digo, nos está contando las salas del museo y digo, está
sí,
recorriéndolas.
No se oía. Sí. No, estoy quieto, pero ya las conozco también. Pero por lo visto ha habido problemas de cobertura, sí.
Sí, nos hemos quedado en la tercera sala.
En la tercera sala, que se titula La bodega, el sueño, y hablamos de los trabajos de envejecimiento del barrica, del vino, cómo necesita el reposado en botella, el llenado de las botellas, el encorchado y el transporte y la comercialización desde ánforas romanas y griegas hasta ya todo el proceso más industrial y más moderno de transporte del vino. Termina, y las dos últimas salas son las más sorprendentes, sobre todo para un museo del vino. La sala cuarta es mi favorita.
A ver.
Y es donde está. ¿Sí? ¿Me oís bien?
Sí. A ver, ¿qué hay en la cuarta?
La sala cuarta, bueno, pues es la verdad que llevamos muchísimos años coleccionando piezas por todo el mundo. Y ahí está considerada la mejor colección del mundo de arte y de arqueología relacionada con el vino. Hay piezas egipcias, hay un vaso de Ramsés II, hay piezas de la cultura de Gándara, hay piezas romanas, griegas, cráteras griegas, piezas relacionadas con la religión judio-cristiana, porque el vino ha sido también importantísimo, y después un apartado dedicado al vino como inspirador de los artistas. Y ahí hay obras de Sorolla, hay dibujos de Walt Disney, de la película Fantasía, donde sale Baco, hay una colección de marfiles, de tapices, de pintura antigua y de pintura contemporánea, de Tapies, de Miquel Barceló, de Juan Genovés y del cubismo, de Picasso, Juan Gris y Braque. Hay un poco de todo, la verdad que, pero siempre tiene que aparecer en la obra algo relacionado con el vino.
Claro, ahora los oyentes habrán entendido lo que decías antes, Santiago, de que no es un museo del vino, ¿verdad?, como muchos pudieran entender. Vosotros os tomáis muy en serio esto de que para amar algo hay que conocerlo muy bien.
Claro, sí. Son 8.000 años de historia entre el hombre y el vino, y lo que queremos, nuestro objetivo, y por eso está detrás una fundación, nuestro objetivo es altruista, y mi padre lo expresaba, dice, todo lo que somos como familia se lo debemos al vino, y mi padre quiere hacer un homenaje al vino. Y el mejor homenaje que pudimos hacerle fue hacer esta fundación y este museo, y que lo único que esperamos es que la gente cuando salga por la puerta diga, mira, valoro más el mundo del vino y la cultura que ha habido detrás del vino, ¿no? Porque ha estado presente, digo, convivido 8.000 años entre el hombre y el vino. Entonces, ha dejado muchas muestras culturales a lo largo de los milenios.
Además, es una apuesta de futuro. Me explico, Santiago, es algo que tú lo decías ahora, ¿no? El mejor homenaje que podíamos hacerle a mi padre era esta fundación y este museo. Es algo en lo que os habéis empeñado, pero pensando también en el futuro.
Pensando en el futuro porque estamos constantemente viendo cómo hacer accesible el museo a todo tipo de personas. Y, por ejemplo, ahora con el COVID, que no podía la gente acercarse al museo, lo que hicimos fue poner en la página web, cualquier persona, si entra a la página web de Vivanco, que es vivancoculturadelvino.es, lo que va a hacer es puede ver en 3D, con una tecnología nueva, va a poder hacer el recorrido de todo el museo y de la bodega, como si estuviese aquí, pero desde su ordenador. Y estamos también trabajando en el metaverso ya, para también intentar transmitir experiencias a través del metaverso relacionadas con el vino y la cultura.
Tú lo resumes muy bien, el vino y la cultura, más allá de esta iniciativa maravillosa que habéis programado para hoy, para celebrar este Día Internacional de los Museos. Siempre es una buena opción visitar el Museo Vivanco de la Cultura del Vino. Con tus palabras, Santiago Vivanco, hemos descubierto lo que decías al inicio, que es mucho más, ¿verdad?, que pensar que nos vamos a encontrar cuatro botellas, por mucha calidad que tengan esas cuatro botellas, sino que es toda la cultura, la historia que rodea al mundo del vino. Santiago Vivanco, un minuto para decirle a los oyentes que cualquier momento es bueno para ir a veros.
Mira, la verdad es que sí, que cualquier momento es bueno. El paisaje de La Rioja está en constante cambio, las viñas. Ahora tenemos unas viñas preciosas que están en primavera y están las hojas creciendo. Hay un momento también precioso, que es el momento de la vendimia, que es sobre todo el mes de finales de septiembre, octubre, y después luego viene otro momento también mágico, que es cuando de La Rioja se transforma todo el paisaje en colores rojizos y amarillentos, porque todas las hojas del viñedo se ponen de esos colores. Y no sé, La Rioja hasta en invierno es bonita, todos momentos tienen su gusto yo creo que el paisaje, además de conocer el museo, invito a que conozcan el pueblo de Briones, que está declarado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Es precioso, sí.
Sí, y bueno, pues el museo, pues yo creo eso, que les va a sorprender a la gente que venga, le guste el vino o no le guste, porque al final hablamos de una cultura y de algo que el hombre ha sido importante para el hombre durante muchos años.
Santiago Vivanco, presidente de la Fundación Vivanco, mil gracias por estar con nosotros en un día tan especial. Que vaya todo fenomenal esta tarde, que lo disfrutes, que te emociones y espero hablar pronto contigo de nuevo. Un abrazo.
Pues mil gracias de verdad y beso, y gracias por poder transmitir lo que hacemos aquí en Vivanco para España. De verdad, mil gracias. Mil gracias.
Un abrazo hasta Briones, hasta La Rioja, y un abrazo a todos porque nos despedimos. Gracias a todos por estar ahí. Volvemos el miércoles que viene a la misma hora aquí en Radio Libertad. Gracias a mi compañero Julio López Peña, que ha estado en el control hasta el miércoles, y sean felices.
Palabras mayores en Radio Libertad con Juan y Loro.